los fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Saludamos a nuestros amigos de Latinoamérica, Estados Unidos, Puerto Rico y en cada rincón del planeta donde nos escuchan y donde nos ven. Gracias por su fiel sintonía todos los lunes. La semana pasada, debido a la importancia del partido entre Puerto Rico y México, pues miren, no transmitimos el programa, pero aquí estamos nuevamente en aquí, trayéndole lo mejor que ha pasado. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, un programa que usted no se debe despegar de las ondas radiales si nos está escuchando por la radio y a través del Facebook. Todo lo del Clásico Mundial de Béisbol de Puerto Rico, lo bueno, lo malo, estadística, análisis. Vamos a hablar sobre las expresiones de David Ortiz. Lo que está ocurriendo ahora, está jugando México contra Japón. Están en la parte alta de la cuarta entrada, 0-0 todavía. También, como de costumbre, cómo están luciendo nuestros jugadores en el campo de entrenamiento en grandes ligas. En quiebra, la televisión que está transmitiendo los juegos de las mayores. Vamos a estar hablando de esto, se nos quedó la semana pasada, pero queremos hablar de esto porque es muy, muy, muy importante. Además, hay planes de adelantar el Clásico Mundial. También hay personas que están proponiendo diferentes medios, diferentes personalidades, proponiendo que el Clásico Mundial se elimine por completo. En momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, vamos a estar hablando de Arturo Toro y Bob Barbie, entre otros datos más, en este programa Indios de Corazón, que ha comenzado nuevamente dándole las gracias a todos ustedes por estar en sintonía siempre. Ya llevamos más de 5 años a través de la estación de radio, llevamos más de 8 años en nuestra página de Facebook, gracias a todos ustedes. Así que vamos a comenzar hablando con Noel Mártir Arcelay sobre lo que está ocurriendo en los campos de entrenamiento en Grandes Ligas. Luego estaremos hablando con el Indio Deportivo, Alejandro Mercado, Sandro Mercado, sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Así que arrancamos Play Ball. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. También nos escucha a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Vamos inmediatamente a estar hablando sobre lo que está ocurriendo en la televisión allá en las Grandes Ligas, y es que estas tomarán el control de las transmisiones de los juegos por falta de pago de sus operadores. Major League Baseball agregó 3 ejecutivos nuevos en el departamento de medios locales mientras se prepara. Vamos a contestarle aquí a Noel. Mientras se prepara para la nueva temporada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mire, Bally y AT&T Sportsnet están a punto de la quiebra y tienen hasta fin de este mes para poder resolver varias situaciones que hay o grandes ligas. Pues mire, ya se encamina, ya esto está encaminado a que tomen el control de la televisión. Diamond Sport Group, la subsidiaria de Sinclair Broadcast Group, que opera redes bajo el nombre de Bally Sport, tiene los derechos de 14 equipos de grandes ligas y le saltó alrededor de $140 millones en pagos de intereses que vencieron el 15 de febrero. Al 30 de septiembre tenían deudas de 8,774 milloncitos. La compañía tiene casi $1,000 millones de pagos de derechos, principalmente equipos de béisbol que vencen el primer trimestre de este año y es posible que se declare en bancarrota. Diamond posee los derechos de transmisión de, escuche, los Diamondbacks, los Bravos de Atlanta, los Rojos de Cincinnati, los Guardians de Cleveland, los Tigres de Detroit, los Reales de Kansas City, los Ángeles de Los Ángeles, Marlins de Miami, Cerveceros de Milwaukee, Mellizos de Minnesota, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Tampa Rey y los Rangers de Texas. Por otro lado, las redes AT&T Sportsnet de Warner Bros. Tenía los derechos de transmisión de los Rockies de Colorado, los Astros de Houston y los Piratas de Pittsburgh. Hace semanas la compañía no tenía dinero para realizar los pagos programados de tarifas de derechos. Las cadenas dijeron a los equipos que tienen hasta el 31 de marzo para reclamar sus derechos de transmisión. Si no hay acuerdos, las cadenas se van a declarar en el capítulo número 7. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué les parece increíble que esto esté ocurriendo allá en Grandes Ligas, donde se supone que las transmisiones de televisión sean bien onerosas económicamente hablando? Así que vamos a ver qué ocurre con todo esto. Y bueno, amigos, hay una noticia grande que quisiera compartir con ustedes, y es que nuestro compañero Noel Mártir Arcelay cumple años. ¡Felicidades, Noel!
Gracias por la invitación. Gracias por la un lleno corazón. Todos los lunes el WPLA 990, la primera, y por el Facebook Live de un lleno corazón.
Felicidades, Noel, un añito más, gracias al Señor. De verdad que estamos muy contentos. Mira, mira, ¿cómo estamos? Felicidades de parte de todos los seguidores de nuestro programa Indios de Corazón, los que nos siguen en la página. Gracias por ser nuestro amigo, gracias por ser nuestro colaborador. ¿Y qué se siente tener 15 años más?
Bueno, estamos ahí ya casi llegando, bueno, o llegamos ya prácticamente al medio peso.
Al medio peso. Así que de verdad te felicito, Noel. Felicidades de corazón, que cumplan muchos más. No sé cómo lo has pasado el día de hoy, pero espero que lo hayas pasado muy bien, si no el día de mañana. Así que gracias por estar con nosotros aquí en Indios de Corazón. Y vamos a comenzar inmediatamente hablando de esta noticia, de el problema que hay en las transmisiones de Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
Bueno, la televisión es pieza fundamental, ¿verdad? En los juegos de béisbol, especialmente en la Grandes Ligas. Sabemos, ¿verdad? Que en la Grandes Ligas es una liga, además de que la sigue todo prácticamente mundialmente, pero la televisión es tanto así que
ahí se televisan absolutamente, entiendo que 100% de los juegos de la temporada regular se televisan de todos los equipos, o sea que estamos hablando 30 equipos, 162 partidos de cada equipo, todos los partidos siempre van por televisión. La importancia, ¿verdad?, de tener pues buenos acuerdos, ya que pues económicamente pues es una gran inyección para todos los equipos, y muchos de ellos hacen compromiso, ¿verdad?, con la mayoría de los equipos hacen compromiso con sus peloteros basado muchas veces en estos contratos de millonarios de televisión. Así que entendemos que pues, debe resolverse la situación, ¿verdad? Si esta parte, ¿verdad?, que está en este momento pues indicando pues, de la situación de la televisión de los posibles acuerdos, pues sabemos que si esta compañía pues no va, pues tenemos que aparecerá entonces otra compañía, posiblemente otras televisoras pues, interesadas, ¿verdad?, en seguir las transmisiones de estos equipos que están se podrían ver afectados si no se da este acuerdo.
Permíteme un segundito, Noel. El doctor Eduardo Martínez nos escribe: México 3, Japón 0, están en la cuarta entrada. Estoy tratando de conseguir información aquí a través del celular. Está más lento que una caravana de Cobo la señal, pero gracias al doctor Martínez. Así que cuarta entrada, México 3-0 frente a Japón. Vamos a saludar a mi esposa Joana Barriento. Te envía saludos y felicidades, Noel, Joana. También Hortensia Dalmao. Buenas noches para ti, Hortensia. Buenas noches para todos ustedes. Roberto Mercado, saludito. Olga Agrón, saludos. Octavio Crespo, Sandra Camacho, Huicho Vendret, Huicho, saludos. Alex Ortiz, Roberto Acabá, Francisco Vélez, Roberto Vázquez Gallosa, Rubén Ramírez, la gerente de WKJB y WPRA, Ada Ramos, está conectada. Francisco José Bartolomé, Huito Conde, Huitito Conde Jr., saludos para ti. Samuel López Recio y Chago Santos, y siguen conectándose aquí. Gracias por su gran respaldo en nuestro programa Indios de Corazón. Pero como bien dice Noel, es algo sorprendente que esté ocurriendo esto en Grandes Ligas, cuando siempre se ha pensado que las transmisiones de televisión son sumamente sólidas. Pero ya pudiste escuchar, no están pagando. Y para los amigos fanáticos que nos están escuchando, para que usted tenga una idea de todo esto que se transmite por televisión, acuérdense que se vive de los anuncios. Hay un pote en general, hay uno de varios potes, vamos a aclararlo, uno de varios potes, y uno de estos potes se reparte a los equipos. Hay equipos que dependen también de esta entrada, mayormente cuando no ha asistido mucha fanaticada. Esta situación es sumamente difícil para Grandes Ligas y afecta directamente a los equipos. No es que Major League Baseball se lleva toda la ganancia de los anuncios. Es obvio que también las estaciones de televisión tienen sus ganancias, y Major League Baseball tiene sus ganancias, los equipos tienen sus ganancias, hay diferentes potes de esto, pero esto es grave. Esto es sumamente difícil lo que está ocurriendo en Grandes Ligas. ¿Es así, Noel?
Eso sí, y conlleva, ¿verdad? También los equipos tienen que pagar, cada equipo pagar sus transmisiones, que eso conlleva un gasto, ¿verdad? Toda la producción, todos los narradores, que son muchos personal, ¿verdad? Que mucho gasto que conlleva cada transmisión de televisión de cada equipo. Cada equipo tiene su transmisión local y pues conlleva también ¿verdad? Todos estos gastos. Y pues son todo parte, ¿verdad?, de este mundo de la televisión, que como tú indicas, pues conlleva pues que muchos de los equipos sus compromisos pues lo hacen pensando pues que van a tener ese ingreso de las transmisiones de televisión, sea la que tú indicas, la de las cadenas nacionales, que pues, ahí se reparten el spot entre todos los equipos, como de sus transmisiones locales, cada equipo que tiene también.
Así tengo información aquí, dame un momentito en lo que esto reacciona. Luis Urías conectó a jonrón al jardín central izquierdo. Rondy Tellez anotó. Entonces, Esa es la información que tengo. Está bien, bien lenta la señal. Así que gracias al doctor Eduardo Martínez desde Estados Unidos. Nos está escuchando, viendo a través de nuestra página de Facebook. Bueno, Noel, ya terminó el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Tienes información de cuándo se van a estar reportando los jugadores a sus equipos o cuándo comienzan? Porque me imagino que ya se están reportando.
Ya, pues la mayoría ya prácticamente están participando nuevamente. El día de hoy, tanto Henry Ramos como Emmanuel Rivera estuvieron participando con sus respectivos equipos. Así que ya, pues, creo que ya el 100% de estos jugadores están de vuelta con sus organizaciones. Y, esta última semana, apenas queda una semana de sprint training de los juegos de exhibición, ya para la próxima semana, pues, mediados de la próxima semana estará comenzando la temporada regular de Grandes Ligas, así que estaremos pendientes esta última semana a ver la actuación de los jugadores que estuvieron, pues, tanto los que estuvieron en el Clásico como los muchachos jóvenes que han tenido, ¿verdad?, recientemente oportunidad de participar con los equipos grandes, ¿verdad?, por invitación.
¿Y qué información nos tiene de qué jugadores de Grandes Ligas que están ahora mismo o se quedaron? Roberto Bego Pérez, el Lugo, Edwin Ríos, José Barrero, el cubano, y quizá algún otro más. ¿Qué información tienes de ellos en el campo de entrenamiento?
Bueno, la situación de Bego Pérez que mencionaste, Bego Pérez, pues tenemos que estar, ¿verdad? Firmó un contrato de Liga Menor, por invitación a campo de entrenamiento de Grandes Ligas. Bego Pérez hasta el momento ha participado en 7 partidos, ha consumido 15 turnos al bate. Entre ellos, 3 indiscutibles, incluyendo un cuadrangular y una carrera reportada, una carrera anotada, 200 de promedio de Bego Pérez. Bego Pérez es uno de 4 receptores que está luchando las 2 posiciones para finalmente, pues, a quién se queda en esa posición del receptor de los Gigantes de San Francisco, que precisamente tienen una problemática en la receptoría, no tienen todavía un receptor titular, y pues Bego va a estar luchando esa posición, se encuentra luchándola con otros 3 receptores. Entendemos que, pues, defensivamente, sabemos que Bego es mejor que, o sea, de los 4 que está luchando, y es lo que tiene a su favor la defensa, pues existe una buena posibilidad que finalmente, pues, pueda permanecer con los Gigantes de San Francisco, ya que, pues, el equipo, pues, siempre quiere tener un receptor, ¿verdad?, que tenga buena defensa y que pueda manejar bien los lanzadores. Ese es el caso, pues, de Roberto Bego Pérez. Entendemos, pues, veremos esta semana, ¿verdad?, esta última semana de sprint training, la situación de Bego Pérez. Esperamos que pueda mantenerse finalmente en el roster de los Gigantes de San Francisco. En caso de no permanecer en el roster, pues la posibilidad es que vaya a Triple A o se ha dejado libre. Vamos a ver, pero esperamos que finalmente, pues, pueda permanecer con el equipo grande de los Gigantes de San Francisco.
Yo creo que van a considerarlo para estar en el equipo grande. Como bien están mencionando, Noel, ellos necesitan un receptor de mucha experiencia, un receptor que ayude, porque ayude a los que se están levantando ahora y dé ideas nuevas a los que ya tienen cierto tiempo en Grandes Ligas. Así que yo creo, y es mi manera de pensar, que teniendo a Bego Pérez en Grandes Ligas, aunque no sea el titular, pero la experiencia de él vale más que cualquier otra cosa. Sabemos que es tremendo receptor. El problema de Bebo es el bate. Pero creo que sí, que es mi opinión, ¿verdad? Creo que sí, que va a tener esa oportunidad en Grandes Ligas. Si no ahora de inmediato, la va a tener en algún momento dado, porque definitivamente es un hombre de mucha experiencia y un hombre que ha demostrado grandes cosas detrás de receptoría. También otra cosa que lo ha traicionado ha sido que se ha lastimado mucho y ha sufrido varias operaciones. Así que vamos a ver qué pasa allá en Grandes Ligas con Roberto Bego Pérez. ¿De quién más tiene información para compartir, Noel?
Pues el caso de nada, los muchachos de Henry Ramos regresó ayer domingo, y de qué forma, conectando un cuadrangular en su único turno. En el día de hoy, pues, también participó, tuvo también un turno, pero se fue en blanco. Pero sigue luciendo muy bien Henry Ramos con el equipo de Cincinnati, otro pelotero que está buscando también dejarse ver y a ver si surge una oportunidad en el roster de los del equipo de Cincinnati, con el partido de hoy tienen 10 juegos participados, 19 apariciones al plato, 16 turnos oficiales, 10 carreras anotadas, 9 indiscutibles. Entre sus indiscutibles tiene 3 dobles y un cuadrangular, 5 carreras remolcadas. El promedio con el partido de 5.63 para Henry Ramos, que, o sea, que sigue, vino del clásico, pues, y continuó donde dejó las cosas, ¿verdad? Que estaba luciendo muy bien antes de irse, pues, regresó y sigue luciendo inmenso. De los otros muchachos también, ¿verdad? Que tenemos por aquí, que han tenido oportunidad recientemente de la su turnito, Robert Ríguez con Arizona, ya participado en 4 partidos, ha tenido 2 turnos oficiales donde conectó un indiscutible, una carrera remolcada, 500 el promedio de Robert Ríguez.
Y bien.
El mayagüezano Héctor Nieves, también esta pasada semana tuvo un partido donde pudo jugar, 2 turnos, 2 apariciones al pato, pero un turno al bate, con un ponche y una base por bola, 0 su promedio. Richie Palacios, el segundo base de los Indios, en 6 partidos que ha participado, tiene 16 apariciones al plato, 13 turnos oficiales, entre en donde ha constado 4 indiscutibles, 2 carreras remolcadas, 1 anotada, y 308 su promedio. En el caso de Brian Rey, por los Rojos de Cincinnati, 3 partidos participados, 1 turno al bate, y también un turno de recepción de por bola, 0 su promedio. Ramón Rodríguez, receptor de suplente de los Indios con los Orioles de Baltimore, 4 partidos, ha tenido 3 turnos al bate y ha conectado un indiscutible y una carrera anotada para 3.33 su promedio. Y entre los otros muchachos, Zach Davis, que pertenece a los Indios, 2 turnos al bate, un hit, 500 también su promedio. Ya de los regulares, pues tenemos a Eddie Rosario, 5 partidos, 15 turnos, 2 carreras anotadas, 2 indiscutibles, una empujada.
Pero ya Eddie Rosario comenzó, o esos sí, son los números antes del clásico.
Ya están de vuelta todos, prácticamente todos los jugadores.
Okay.
En el día de hoy, pues, en el caso de Edwin Ríos, que me lo mencionaste a mí, uh-huh, es otro que está con los Cubs y los tratados del equipo. 13 partidos, 31 turnos al bate, lleva 3 carreras anotadas, 6 indiscutibles, 0 de su batazo, tiene un triple y 3 cuadrangulares. O sea que lleva, de los 6 indiscutibles, tiene 3 cuadrangulares en Ríos y 5 carreras remolcadas, pero el promedio 1.94 el de Edwin Ríos.
Eso estoy viendo, el promedio de Edwin Ríos para esos 3 cuadrangulares. Sabemos que él es un hombre de mucho poder, de mucho poder, y quizás eso mismo es lo que le está pasando factura a él. Quizás él, no sé, quizás está buscando mucho batear para afuera, como decimos. Todos sabemos la historia de muchos bateadores de poder, todos lo sabemos, pero vamos a ver.
En el caso,
pero
de ese es un pelotero que nunca ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Cuando estuvo con los Dodgers, nunca tuvo la oportunidad de jugar regular.
Uh-huh.
Yo siempre he dicho que el día que le dé la oportunidad de jugar regular, pues es un pelotero que fácilmente puede conectar sobre 30 cuadrangulares en grandes ligas.
Es así.
Y quién sabe si hasta 100 empujados, o sea, pero tiene que jugar todos los días para y mantenerse saludable para conseguir esos números y mantener un promedio aceptable. Pero pues vamos a ver que si tiene esa oportunidad este año con los Cubs, y puede ser el año de Edwin Ríos.
Roberto Mercado me escribe que el cuadrangular fue con 2 envases, por eso son las 3 carreras de México. Gracias, Roberto. Estoy tratando de abrirlo aquí en el celular y no me permite. Continúa, Anuel.
Tenemos por aquí el caso del Pulpo, de Manuel, el Pulpo Rivera, mayagüezano. También ya está de vuelta con el equipo de Arizona. 6 partidos, tiene 16 turnos, donde conectaba 4 indiscutibles, un doble y un cuadrangular entre sus batazos, con 7 carreras remolcadas, 2.50 el promedio del Pulpo, de Manuel del Pulpo Rivera. En el día también participando, ¿verdad? En el partido donde Arizona derrotó a Chicago, a los Medias Blancas de Chicago, en el juego del día de hoy, y se fue en blanco en 2 turnos. Por lo cual, pues, el promedio, los números que yo anteriormente no contaba, el promedio bajó de 2.50 a 2.22 con los 2 turnos en blanco el día de hoy del mayagüezano Emanuel del Pulpo Rivera. de los otros muchachos que nos quedan por aquí, en los casos de los importados, ¿verdad? Que tuvieron la pasada temporada con Mayagüez, José Barrero, me indicaste, con Cincinnati, 12 partidos, 32 turnos de bate, 9 indiscutibles, no tiene cuadrangulares, tiene 5 carreras remolcadas, 2.81 su promedio. Lo interesante es que está siendo utilizado mayormente en el outfield, en el center field, o sea que parece que la intención de Cincinnati es convertirlo en jardinero, por lo menos pues, lo hemos visto recientemente jugando en los jardines. Y el caso de otro caso, ¿verdad? De otro refuerzo indio, Chávez John, con los Piratas de Pittsburgh, en 11 partidos ha tenido 20 turnos, entre ellos tiene 3 carreras anotadas y tiene un cuadrangular entre sus batazos. Entre los 3 hits que ha conectado, 1.50 el promedio para Chávez John. Y Blaine Green, también recordado, ¿verdad? Muy recordado aquí con Mayagüez, en 7 partidos con el equipo de Texas, los Rancheros de Texas, tiene 8 turnos oficiales, 2 carreras anotadas, un cuadrangular y 1.25 su promedio. Cuanto a los lanzadores, por aquí pues tenemos que, en el caso de los lanzadores de los indios, Seth Lugo, que se prevé que va a ser uno de los iniciadores de los Padres de San Diego. Ha iniciado 4 partidos, 12 y un tercio entrada, ha permitido 2 carreras, 3 indiscutibles. Las 2 carreras interesantes han sido 2 cuadrangulares, 1.46.
Muy buena la efectividad de Seth Lugo.
De Seth Lugo, aunque no tiene decisiones, ¿verdad? Esto, recordamos estos partidos de exhibición para poder jugar los lanzadores apenas lanzan 2-3 entradas, ¿verdad?
¿Y tú crees que ese Lugo lo van a usar como abridor? Porque en el campo de entrenamiento está abriendo, está comenzando los juegos.
Esa es la intención, ¿verdad? Y precisamente firmó con los Padres porque le dijeron que tenía la intención de ser iniciador y los Padres le indicaron que iban a ver esa oportunidad, ¿verdad? De que se ganara esa posición con el poder iniciador, así que es muy probable que lo han utilizado también los 4 partidos que han lanzado como iniciador, así que es muy probable que sea, pues, finalmente es parte de esa rotación de los Padres de San Diego, que San Diego tiene un buen equipo este año, así que hay que ver si el Lugo puede tener una buena temporada con el equipo de los Padres de San Diego. Y otro también que estaba también, aunque ya fue enviado al campo de entrenamiento de ligas menores, Nicolás Padilla, 3 partidos, 3 entradas en blanco, donde ha ponchado 3, ha permitido una carrera porque es merecida. 0.00 también la efectividad de Nicolás Padilla con el equipo de los Chicago White Sox.
Yo creo que ahí tenemos a todos los jugadores que están, los que mencionaste, los que estaban y los que estaban fuera por el Clásico Mundial de Béisbol. Entiendo que son todos, no quedó nadie, ¿verdad? José Barrero, eso es así.
Sí, estamos Berrío, pues no ha lanzado desde que regresó del clásico. Uh-huh. Apenas había lanzado en 2 partidos antes de irse para participar con el equipo del clásico. Y Machete Maldonado también, 5 partidos, 11 turnos, un indiscutible apenas, 0.91 su promedio, 3 carreras remolcadas, también antes de irse también para el clásico.
Okay. ¿Algo más que quieras añadir, Noel?
Pues por el momento pues sería todo, ¿verdad? La semana próxima estamos pendientes a los movimientos, ya que los equipos esta semana, pues como fue la última semana de tanto entrenamiento, pues van a estar haciendo esos movimientos para ir finalmente pues haciendo su, ¿verdad? Su roster final, y veremos a ver quiénes finalmente pues logran pues quedarse en los rosters de Grandes Ligas y quiénes pues van a comenzar la temporada de las menores.
Así que para esa información y mucho más, usted manténgase en sintonía con Indios de Corazón. Muchas gracias, Noel, buenas noches. Y nuevamente, gracias, felicidades.
Gracias por la oportunidad y buenas noches a todas las
fanáticas. Buenas noches, Noel. Bien, amigos fanáticos de Indios de Corazón, Noel Mártir Alcelay conversando con nosotros sobre cómo están luciendo nuestros muchachos, los que han vestido uniforme de los Indios de Mayagüez en el campo de entrenamiento. Ya restan apenas 2 semanas. Vamos a estar muy pendientes a ver cuál de estos muchachos se queda con el equipo de Grandes ligas. Vamos a hablar sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Y vamos a hablar en este momento sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Hay mucho, mucho, mucho para comentar en esta noche. Hay varios temas que quisiera discutir con Sandro. Pero antes de pasar a esto, vamos a hablar sobre el rumor que, según El Nuevo Día, ha publicado en que el próximo Clásico Mundial va a ser en 3 años, en el 2026. Esto se está cuajando, esto se está preparando, esto se está hablando fuertemente. Así que es bien probable que se lleve a cabo el Clásico Mundial para el 2026. Esto es ya mismo, 3 años pasan inmediatamente. Por otro lado, el dirigente del Team Rubio es Yadiel Molina. Según información, ha tenido oferta para dirigir en Dominicana, también en la Liga de Venezuela. Pero mire, él, según dice la información, quiere volver a dirigir allá a Magallanes. Así que vamos a ver qué decide Yadiel Molina. Por el momento no ha recibido oferta para dirigir en la Liga de Puerto Rico. Esa es otra información muy interesante. Así que, buenas noches, Sandro. Buenas noches.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón.
Antes de entrar de lleno a lo que quisiera que habláramos esta noche del Clásico Mundial de Béisbol, también hay algo que está sonando fuertemente por los diferentes medios de comunicación, tanto televisión como los periódicos, como las redes sociales, y es que están proponiendo también un grupo que se cancele el Clásico Mundial de Béisbol porque, según ellos, no ha atraído tanto fanático. Sin embargo, yo he visto en los juegos por televisión, aún los juegos que no son de Puerto Rico, los estadios llenos. Tuve una información, pude leer una información, no la pude conseguir, pero sí pude leerla, de que han sobrepasado incluso transmisiones en grandes ligas. ¿Qué te parece? No sé si lo leíste, no sé si estás al tanto sobre estos comentarios de que se debe de cancelar el clásico. ¿Qué te parece?
Sí, yo leí los comentarios, mayormente son periodistas de Estados Unidos, especialmente los que pertenecen a los equipos de Grandes Ligas. Yo veo bien, pero que bien difícil que el Clásico Mundial se cancele, máximo el éxito que ha tenido esta edición, que ha sido el más exitoso de todos los tiempos, tanto en fanáticos como en ventas, ya que en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, ya en la primera ronda, nada más contándolo solamente los Pulse, superó el 1,000,000 de fanáticos que fueron a los parques.
Exacto.
En la edición del 2017, apenas habían superado los 980,000 en todo el clásico pasado. Este ha sido el más exitoso. Se espera que esté cerca de 1.5 millones, quizás más. También el juego entre Italia y Japón ha sido el partido de béisbol más visto en la historia del deporte.
Sí. Tiene
63 millones de personas. El partido de la Serie Mundial que más personas lo han visto ha sido 54 millones. Así que una gran diferencia. También en ese partido, el 48% de los televisores en Japón vieron ese partido. El otro partido que tuvo un gran éxito, todavía no han publicado cuánta gente lo vio, pero por lo menos en Puerto Rico, el 61% de las televisiones en Puerto Rico vieron el partido entre Puerto Rico y República Dominicana. Que
más de la mitad de los boricuas estaban viendo ese partido.
Y en Puerto Rico nada más, eso sin contar lo que lo vieron en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y ahora mismo el juego entre México y Japón no solamente ha llamado la atención de México, sino toda Latinoamérica, y no solamente a Japón, sino esto es mundial. Este juego de hoy, sin duda alguna, va a romper todos los récords, y más aún, aunque México está hasta el momento ganando, y estamos en la parte baja de la quinta entrada. Según lo que tengo, estoy tratando de ver el celular que está súper, súper atrasado. O sea, algún amigo...
Sí, correcto, van para la parte baja de la quinta entrada.
Si gana Japón contra Estados Unidos, eso va a ser una transmisión increíble. Claro, México también va a atraer muchos fanáticos. Pero supuestamente Japón es el favorito y ya tú ves que está México al frente. Vamos a ver qué ocurre. Pero de verdad que es como descabellado estar proponiendo que cancelen el Clásico Mundial cuando, como tú bien mencionaste, igual que yo, ha roto récord de audiencia. Y todo esto obedece porque, pues mire, todo esto se desató, que vamos a hablar más de lleno en esto dentro de un ratito, por la lesión de Sugar Díaz, y Altuve recibió un bolazo en la mano. No he podido verificar información, no sé si tú tienes qué ocurrió con Altuve y la mano, se rompió, no se rompió la mano, pero todo esto obedece a que no son los únicos peloteros que han sufrido lesión en el Clásico Mundial. Ahora bien, si no estuviesen en el Clásico Mundial y estuviesen en el sprint training todavía también se lesionan los jugadores. Vamos a hablar más. A Turner, lamentablemente, le dieron un bolazo en la cara. Así que, de verdad, no entiendo por qué están proponiendo esto. Yo creo que esto va a caer en oídos sordos. ¿Me iba a decir algo de Altuve?
Sí, que él recibió un bolazo, él se fractura el dedo pulgar, va a estar fuera entre 8 a 10 semanas debido a eso.
Ok, fue un dedo que se lastimó. Y de verdad que, pues, no nos gusta que estas cosas ocurran, pero ocurren aún en el campo de entrenamiento en Grandes Ligas. Así que, de verdad que esto va, entendemos nosotros, va a caer en oídos sordos. El Clásico Mundial propuesto para dentro de 3 años. ¿Te parece bien, Sandro?
Sí, ya como tal, ya de forma oficial, ya el próximo será en el 2026. Ya así las Grandes Ligas lo anunciaron. Y yo dudo mucho que se cancele por lo que se le ha explicado ya, máximo a que si ellos quieren que el deporte se propague mundialmente, el Clásico Mundial es el más que ha ayudado a ellos, mucho más que la Serie Mundial, porque gracias al Clásico hay países que se han metido a jugar béisbol, que sabemos que no son para nada, pero para nada, países tradicionales de béisbol como Argentina, que ya era su liga profesional, y República Checa, que participó en el Clásico Mundial por primera vez en esta edición, Gran Bretaña, ustedes mencionan esos nombres y para nada son de béisbol, pero se han interesado muchísimo por el deporte y eso es gracias al Clásico.
Oiga, usted no se retire porque tengo el audio de los comentarios de David Ortiz y de esto vamos a hablar muy pronto. Sandro, un tema que está caliente y ha desatado muchísimos comentarios y es el juego de Puerto Rico contra Israel. En el momento en que se terminó el partido, que fue en la octava entrada, por lo que llaman en buen español knockout, ¿verdad? Por decirlo así, porque Puerto Rico tenía 10 carreras, se finalizó en la octava entrada, la televisión inmediatamente habló de que era un juego perfecto, sin hit, sin carrera, sin hombre llegada en base, eso es un juego perfecto. Ahora bien, se comunicó, la televisión dijo que era un juego perfecto, que es un récord mundial, los periódicos lo publicaron, juego perfecto, récord para la historia, y así continuó, pero la última información es que Grandes Ligas no ha aceptado esto como un juego perfecto porque no fue en 9 entradas. Desconozco completamente las reglas que hay en el Clásico Mundial de Béisbol. No he visto ningún comentario, no sé si tú, Sandro, de oficialmente de los directores del Clásico Mundial expresándose sobre esto. Hay mucho comentario. La pregunta es, ¿tienes alguna información nueva? ¿Es un juego perfecto o no es un juego perfecto? ¿Cuál es la decisión, si alguna, sobre esto?
Lo que pasa es que, como tal, como este torneo es de grandes ligas, de las reglas, pues según las reglas que ellos implementaron, no lo hacen oficial un juego perfecto, debido a que ellos catalogan como un juego perfecto es que se haya jugado las 9 entradas.
Exacto.
Debido a cómo se fue ochentada, debido al knockout, pues no lo clasifican como juego perfecto, pero sí como nos dio. Por lo menos para mí es algo contradictorio por cuestiones de que pues, la regla del clásico no te permite jugar esa entrada adicional debido al knockout.
Exacto.
Más le sumas la limitación que tienen los lanzadores por tiempo de lanzamiento, pues. Para mí, que yo haber sido un juego perfecto, para mí mi libro es un juego perfecto, pero lamentablemente no lo acepta porque ellos dicen que debe ser a 90.
Es lo que iba a comentar. ¿Cómo tú haces una regla de un knockout y no tomas en cuenta la posibilidad de un juego sin carrera, sin hit, sin base por bola? De ninguna manera nadie llegó, digamos, un juego perfecto, entre comillas. ¿Cómo tú haces una regla así y no tomas en consideración esto? Y luego, ¿cuándo fue el juego de Israel? Hace una semana. Vienes a comentar, vamos a ponerle 5 días porque no me acuerdo. Vienes a comentar en estos días de que no es perfecto. La verdad que como que eso para mí no tiene lógica. Haces una regla, pero no tomas en consideración, aunque puede ser esto un precedente para reglas futuras en el Clásico Mundial de Béisbol, porque así es que se hacen los precedentes y se cambian los reglamentos. Pero, ¿ves? No es perfecto, pero nunca advirtieron sobre una regla que no la aceptaba, solamente como bien dice Sandro, Grandes Ligas dijo, como nosotros somos los que estamos montando el show, nosotros somos los que estamos montando todo este espectáculo, decidimos que no es perfecto, aunque entiendo el punto, debió haber sido 9 entradas, pero no lo advirtieron. Así, Héctor Cruz, el pelotero de Puerto Rico, saludos para ti. Héctor Cruz, César Mercado, saludos para ti. Andrew Rodríguez, tu pregunta, difícil de contestar. Carlos Beltrán quizás lo consigue allá en la academia de él. No sabría decirte, yendo a los parques cuando comience la temporada, estar pendiente si van a estar en los parques. Él me pregunta que cómo poder encontrar a Yadier Molina, Beltrán y Delgado. Sería la única manera, porque no te puedo decir si están aquí o están allá. Así que
por lo menos Yadier Molina lo podría conseguir en los juegos de Bayamón.
Eso es así. Ahora no lo va a conseguir porque él dice que va a estar por allá por Grandes Ligas. Vamos a pasar la página del juego, que no es perfecto, aclarado. Y vamos a hablar del juego contra República Dominicana. Vamos a escuchar esto un momentito. Vamos a escuchar esto. República, el equipo de República Dominicana y los fanáticos de República Dominicana ya lo escuchan, no hay nada nuevo para nosotros los puertorriqueños ni para el mundo. Queremos a Puerto Rico, queremos a Puerto Rico, queremos a Puerto Rico. El equipo de República Dominicana plagado de grandes estrellas de grandes ligas, un equipo que le hace temblar las rodillas a cualquiera, se enfrentó al equipo de Puerto Rico. ¿Y qué sucedió? Lo inesperado. Lo que ellos no esperaban. Nosotros los fanáticos teníamos la confianza de que Puerto Rico podía ganar y ganó. Le ganó al trabuco de República Dominicana en un juego de verdad, tremendo juegazo. No le quitamos el mérito para nada al Trabuco de República Dominicana, pero tampoco le vamos a quitar. Tampoco le vamos a quitar la importancia al equipo de Puerto Rico, quien se lució enormemente contra este gigante. Vamos a escuchar los comentarios de David Ortiz y vamos a comentar referente a esto.
No te digo, nosotros somos uno de los países latinos mejores productores de peloteros de grandes ligas, pero en la pelota, mi gente, en la pelota cualquier cosa puede pasar. Esto no es de que estas son series que no necesariamente de que el mejor tiempo. Yo te apuesto a ti que esa serie la hacen en junio, julio, cuando está todo el mundo ready. Hay que sentarse a hablar con nosotros. Esos tigres que estamos jugando, esos tigres son los asesinos de Grandes Ligas ahora mismo, pero no están ready. Una gran parte de ellos. Ya esa es la verdad. Es marzo, no es junio. En junio hay bobo, pero no se puede hacer en junio tampoco, porque tú sabes que está la temporada. Es un lío. Yo, o sea, mi referencia hacia junio es porque para esa fecha los tigres están ready to go todo. Pues
bien. Según David Ortiz, el equipo de República Dominicana perdió porque estaban fríos, no estaban bien, no estaban acondicionados. Y yo entiendo que el comentario de David Ortiz está bien fuera de lugar. ¿Por qué? Primero está diciendo que su equipo no se preparó. Están fríos. Tuvieron tiempo para ponerse en forma. Igual que el equipo de Puerto Rico, igual que Venezuela, Japón y todo el equipo. Lo que es igual no es ventaja para nadie. Ahora bien, sí, indudablemente, allá en República Dominicana tienen muchísimas escuelas de béisbol. Y son un equipo que da miedo. Y son una nómina enorme. Y son unos jugadores sumamente buenos. Y ese es el problema. Que el señor David Ortiz no puede aceptar que un equipo tan gigantesco como ellos tenían, el equipo de Puerto Rico, que no tenía tantas estrellas de Grandes Ligas, pudo haberles ganado a ellos. Yo creo que el comentario de él le falta respeto a los jugadores de Puerto Rico y le falta respeto a los mismos jugadores de Santo Domingo. Nuestros hermanos de Santo Domingo. O sea, lo que es igual no es ventaja para nadie. Que en junio, mire, eso no se va a dar. Además, cuando quedaron campeones, si no me equivoco, fue en el Mundial 2013, no fue lo mismo. No fue lo mismo. No fue en junio. Y quedaron campeones. Incluso el equipo de Puerto Rico hizo un gesto que a mí me encantó. Ganaron y fueron y los saludaron. Así que mi opinión es que esto es un comentario que le falta respeto a los jugadores de Puerto Rico. Porque lo que está diciendo es que el equipo de Puerto Rico es un equipo, qué sé yo, no sé, no es un equipo de una categoría tan grande para ganarle a República Dominicana, pero que ellos estaban, República Dominicana estaba frío. De verdad que el comentario me molesta, porque de verdad es una excusa, yo no se la voy a comprar a David Ortiz. Y yo sé que nos siguen muchos fanáticos de República Dominicana. Pueden escribir en nuestra página, opinar. Pero creo que el comentario de él está bien fuera de lugar y le quita los méritos al equipo de Puerto Rico que le ganó en el terreno de juego bien ganado. Puerto Rico jugó una excelente pelota y le ganó a un equipo de miedo de República Dominicana. Y Venezuela también le ganó a ellos. Así que esa es mi opinión. Y él dijo, le vamos a dar con todo a PR. Sus palabras citándolas. Le vamos a dar con todo a PR. Todos los equipos, los jugadores de República Dominicana, queremos a Puerto Rico. Pues mire, admita que el equipo de Puerto Rico jugó mejor. Que Yadier Molina, al mover tanto lanzador, los volvió locos, no descifraron los lanzamientos y esa estrategia funcionó muy bien. Así que Puerto Rico le ganó bien, como le ha ganado a Japón, como le ha ganado a Estados Unidos, le ganó como también hemos perdido contra República Dominicana. En este momento le ganamos y bien ganado. Sandro.
No, son unas expresiones bien lamentables por lo que tú mismo mencionas, desde todos los equipos están en igualdad de condiciones. Así que, y tampoco es que República Dominicana fue a jugar con jugadores que no tienen nivel, ellos jugaron contra jugadores de Grandes Ligas, porque el roster de Puerto Rico completo también era de Grandes Ligas. Uh-huh. Ellos jugaron también con Venezuela, que eran jugadores también de Grandes Ligas.
Claro.
El equipo de Israel en su gran mayoría, uno que otro, pero su line-up regular era también de Grandes Ligas, así que todos estaban en igualdad de condiciones, porque como mencionaste, en el 2013 fue en marzo, todos los clásicos se han hecho en marzo, y lamentablemente pues en esta ocasión pues perdieron, porque el equipo de Puerto Rico, en cuestión de su bullpen, que fue la estrategia de ese día del bullpen, y el bullpen de Puerto Rico era bien sólido, pues con eso le ganamos, porque el bullpen de Puerto Rico estaba entre los mejores en papel entre todos los equipos del clásico, sí, incluyendo el de República Dominicana. Y esa fue la estrategia y funcionó. Básicamente utilizaron por promedio un lanzador por entrada, a excepción de Fernando Cruz, que caminó un poquito más.
Sí, sí. Vamos a saludar a Jeanette Álvarez, Robin Ramírez en sintonía, David Ramírez, el jefe, en sintonía también, Jason Omar Pérez. Jason, saludos para ti, Jason. También en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Gracias, gracias por estar ahí. Así que realmente es lamentable esas expresiones. Yo entiendo de que estuvieron bien fuera de lugar. Vamos a hablar de la lesión de Sugar Díaz. En el video no se ve muy bien. El video lo trataron de poner en cámara lenta. Se ve brincando en una. Se ve que alguien le pisó a él el pie. Y entonces estaban todos brincando. Y ahí que Sugar Díaz se lastima. Para mí, él pues quizás ya tenía cierta molestia en la rodilla. Porque esto que ocurrió pues es lamentable. También se dio a conocer de que él va a cobrar su sueldo por un seguro que tiene, pero es lamentable y fue muy triste ver una celebración y de momento ver la cara de todos los jugadores, la frustración y de su hermano Alexis llorando. Jamás pensé que una alegría se iba a tornar tan rápido en una tristeza. ¿Qué te pareció?
No, bien triste por demás, debido a que pues es uno de los, bueno, no es uno, es el mejor cerrador de todas las grandes ligas, dicho por la propia MLB. Una lesión bien rara, porque como se ve en el video, pues él estaba brincando y aparentemente cuando cae se lesiona la patela.
Sí.
Que la patela es el hueso de la rodilla. Uh-huh. Y cae al suelo. Ahí la celebración se torna un poco gris debido a esta gran lesión, debido a que uno de los líderes que se lesiona de esta manera y lamentablemente se va a perder toda la temporada 2023 debido a esta lesión.
Es lamentable, le deseamos lo mejor a Sugar Díaz, un puertorriqueño de corazón que lo da todo en el terreno. Así que, de verdad, nos dio mucha tristeza. Y estamos comentando todo esto porque la semana pasada le dimos paso al juego y no estuvimos al aire. Pero queremos dar un resumen de todo esto. El juego contra México, Puerto Rico comienza a batear. Aquí ocurrió algo que yo no esperaba. Voy a ser bien sincero. Yo esperaba que Urias iba a dominar a Puerto Rico por varias entradas y luego Puerto Rico iba a reaccionar, digamos, luego de la quinta entrada, Puerto Rico iba a reaccionar. Eso es lo que yo pensaba. Porque Urias es un tremendo lanzador, ¿verdad? No le quito los méritos a los demás lanzadores de México. No, no, no estoy diciendo eso. Pero fue lo que yo pensé. De momento, yo veo lo que ocurre, que Puerto Rico marca 4 carreras en la primera entrada, comienza a batear, a batear, a batear, a batear libremente. Machete se tira de cabeza en primera base. Eso fue algo que a todos nos sorprendió. Y el deseo de Machete de llegar, comerse la base sea como sea, nos gustó y nos sorprendió. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo jamás pensé el desenlace. No lo pensé. Ahora, muchas personas en nuestra página, en diferentes páginas, en diferentes medios, ¿por qué no saca a Alexis Díaz? ¿Por qué Yadier no saca a Alexis Díaz? Mira que Alexis Díaz está dando pasas por bola, que está lanzando mal. Hay una regla. Se tenía que enfrentar a 3 jugadores. Esa es la razón. Ya las cosas no es como antes, que un dirigente traía un lanzador, envasaba a un pelotero y lo podía sacar y traer a otro y podía traer hasta 5 lanzadores en una entrada si quería, si era necesario. No, el nuevo reglamento, tanto en Grandes Ligas, en Puerto Rico y en el Clásico Mundial, es que un lanzador tiene que enfrentarse a 3 peloteros, a 3 bateadores. Por eso fue que no vino el cambio inmediato de Alexis Díaz. ¿Qué me comentas de este juego, Sandro, contra México?
No, que bien lo que mencionas tú, esa regla está ya desde hace unos años atrás, y esa regla es lo que le cuesta básicamente al Esclavio permanecer en Grandes Ligas, ya que él era el mejor lanzador viviendo en esas situaciones que antes se le llamaba el lanzador especialista, que solamente enfrentaba un bateador. Debido a esto, Alex Claudio, pues lamentablemente no se mantuvo en Grandes Ligas al cambio de esta regla. En cuanto a la Alexis, pues, lamentablemente ese día no le fue bien. Entiendo yo que no hubiera hecho nada diferente y lo hubiera traído a él, porque Alexis, bien diferentemente, que no le fue bien en este clásico, él sigue siendo uno de los grandes lanzadores en Grandes Ligas, que incluso él es el cerrador de los Rojos de Cincinnati. Pues rápido que enfrenta a los 3 bateadores, pues ahí es que Yadier puede hacer el cambio, y lo hizo.
Sí.
Trae a Jorge López. Jorge López lanzó bien, en cuestión no tuvo suerte, porque si ustedes se fijan, fueron batazos sin mucha fuerza que se colaron, sí, entre el infil y los jardines. Fueron batazos que no fueron de mucha fuerza. Aparentaba ser que Jorge López iba a salir de la entrada, pero no tuvimos suerte, lamentablemente, en esa entrada.
Y esas carreras pasaron al récord de Alexis Díaz, quien terminó lanzando 2 entradas efectivas de 18.00. Y muchos fanáticos a mí me escriben, me preguntan, yo trato de contestar lo que yo sé. Lo que yo no sé, yo no lo contesto, ni me lo invento. Si yo no sé, yo no sé, yo no invento nada. Y varios fanáticos, ¿por qué? Bueno, aquí hay varias cosas que, por lo menos mi experiencia, y puede que esté requete súper mega gigantescamente equivocado. Puede que lo esté, esto es mi opinión. Mucha gente, ¿por qué Yadier Molina trajo a Alexis a lanzar cuando ya haya tenido una mala entrada? Bueno, aquí hay algo. Todos se fijaron que se pasó la jersey de Sugar Díaz por el dugout, ¿verdad? Con una presencia simbólica de él. No sabemos si Alexis Díaz estaba bien motivado, estaba bien seguro. No sabemos si Daniel dijo, espérate, el muchacho está bien motivado, está bien inspirado, la situación de su hermano le ha hecho crecer el corazón, lo voy a poner ahora. No sabemos, no sabemos. No dio el resultado que esperábamos. Ahora digo yo, como dice todo el mundo y David Ortiz, la bola es redonda, cualquier cosa puede ocurrir. Jorge López no pudo retener, evitar esas carreras, y pues ya sabemos el desenlace. México vino de atrás en uno de los maravillosos comebacks en el Clásico Mundial. Vino poco a poco, y se llevó una victoria en un partidazo, un tremendo juego. Nos quitamos el sombrero ante la novena mexicana y felicitamos a todos los seguidores de Indios de Corazón de México y fanáticos de México, porque ahora mismo todavía están jugando en la sexta entrada. La parte baja de la sexta entrada está 3-0. Así que México está ganando todavía, está al frente, contra el equipo de Japón. Así que eso fue lo que ocurrió. No nos fue bien, ganó México y están ahora peleando ahí contra el equipo de Japón. ¿Qué te pareció, Sandro?
No, un tremendo partido que estuvo tenso hasta el último out, que Puerto Rico tuvo oportunidad en esa 8 y 9, especialmente en la 8, cuando Pulpo Rivera conecta aquel patazo y Randy Arozarena se llaman aquella tremenda atrapada, que si no llega a ser esa jugada, quién sabe qué hubiera pasado en el resultado del juego. Por lo menos en ese momento se hubiera empatado.
Esa bola hubiese dado en la pared y se hubiese vuelto loca cogiendo para todos lados y todo el mundo corriendo detrás de ella, sin duda alguna. Yo creo que el juego se hubiese empatado.
Eso es así. Pulpo jugó una tercera base increíble.
Sí. Ya mismo vamos a hablar de él, no te me adelantes, vamos a hablar ya mismo de él. Vamos a entrar ya mismo en él. Los jugadores...
Y también... Uh-huh. No, que y también tuvimos oportunidad, luego vino Javier Páez con el Sturgeon, tuvimos corredores en primera y tercera,
sí.
Que en un momento dado MJ Meléndez cogió una ventaja de tercera que parecía en un momento que se iba a robar el home, que es lo que yo pensé que iba a suceder,
sí.
Finalmente no ocurrió, el Rosario batea un fly de foul que es capturado. Y en la novena entrada estuvimos también bien cerca ahí también de empatarlo. Así que fue un juego bien, pero que bien cerrado y bien, pero que bien luchado.
El Team Rubio no se quitó y eso nos llena de orgullo. Perdimos, bien, pero perdimos en la batalla, en la guerra. No se quitó, eso fue todo, no se quitó y perdimos, pero no se quitaron. No se quitaron. Hay peloteros que se desaniman, se entregan, pero el equipo no se quitó en ningún momento. Así que tenemos que estar bien orgullosos del Team Rubio. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. No sé si la estación continúa con nosotros, pero seguimos aquí a través de Facebook. Bien, jugadores que yo esperaba más de ellos y no fue así. Sin duda alguna, Alexis Díaz, 2.0 entradas, 18 de efectividad. José Berríos, me sorprendió demasiado lo que le ocurrió a él. Lanzó apenas una entrada, 45 de efectividad, enorme. Y otro jugador que también esperaba mucho de él y no fue así, fue Nestalí Soto, que apenas batió para .091. ¿Qué te pareció?
No, definitivamente, ese era un pelotero que yo esperaba muchísimo, pero muchísimo más de él, ya que todos sabemos todo lo que había hecho en Japón. Aparte de que con las bajas que nosotros teníamos, nosotros lo necesitábamos a él en cuanto a fuerza y defendiendo la primera base. No, definitivamente no batió, y en defensa tuvo altas y bajas, porque cometió algunos errores, aunque hizo también muy buenas jugadas. Así que él estuvo bien consistente en la defensa, que era algo que se esperaba también muchísimo de él, que fuera una gran defensa, ya que en Japón lo es, estuvo cerca de ganar el guante de oro allá. Y de Río también me sorprendió, porque a pesar de que Venezuela tenía un cabuco que bateaba,
definitivamente,
no pensé que iba a ser así esta actuación ofensiva en esta primera entrada. Y lo de Alexis, me sorprendió en el sentido de que él no, o sea, él como tal no fue que él le conectaron limpiamente, es que él estuvo un descontrol increíble durante el tiempo que lanzó.
Y tú sabes por qué Puerto Rico perdió, ¿verdad?
Golpe.
Porque estaban fríos. Ay, señor amado. Bueno, tremenda actuación de Puerto Rico, del Team Rubio. Nos sentimos sumamente orgullosos. Pelearon, pelearon y pelearon. No se entregaron, no lloraron y dieron tremendo espectáculo. Nos llenó de alegría. 4 o 5 días, no se olvide la cuenta, 4 o 5 días sin crímenes en Puerto Rico. Todo el mundo concentrado, lamentablemente tan pronto se eliminó el Team Rubio, esto se volvió a ser otro desastre, pero el béisbol es el deporte rey, esto no lo hace ningún otro deporte en Puerto Rico que une al país y nos lleva a la paz, a la paz. Así que, definitivamente, ¿verdad, Sandro?
Esto es así, se demuestra que el béisbol es el deporte número uno de Puerto Rico, que incluso y los días que Puerto Rico jugó, la criminalidad bajó, incluso no hubieron asesinatos durante el tiempo que jugó la Selección Nacional de Puerto Rico, el Team Rubio, así que eso es un logro increíble que, como mencionas tú, ninguna otra selección ha logrado eso.
Y así, jugadores que me sorprendieron, jugadores que me sorprendieron. Cristian Vázquez, 333 de bateo. Martín Machete Maldonado, 333 de bateo. Derek Rodríguez, honestamente yo no pensaba que Derek Rodríguez iba a lucir tan bien. 2/3, 0.00. Y Dwayne Underwood, 3 entradas, 0.00. Estoy hablando de los que me sorprendieron, porque pues, vemos Cristian Vázquez estaba como bateador designado. Pero mire, lució enorme. Machete sabemos que no es muy diestro con el bate. Lució enorme con el guante. Lució muy bien con el brazo. Y mejor con el bate. Derek Rodríguez lució muy bien con el brazo. Y Dwayne Underwood también. Son los jugadores que realmente me sorprendieron en este clásico mundial. Que de verdad que lucieron muy, muy bien. ¿Y a ti quiénes fueron? ¿Quiénes te sorprendieron?
A mí, o sea, uno que me sorprendió, yo sabía que iba a lucir bien, pero no tan bien, fue José de León. José de León contra Israel, que lanzó esos 5 2/3 de entrada perfecto, empata el récord de más ponches en un juego con 10. Yo sabía que iba a ir bien, pero no pensé que era exageradamente así de bien. Otro también que me sorprendió grandemente fue obviamente Machete con el bate, ya que con el bate batió increíble, y ese toque de bola cuando llegó a primera fue increíble, porque ya todos sabemos lo que él hace con el guante.
Sí.
Y definitivamente, defensivamente, para mí es uno de los mejores junto con Bebo Pérez defensivamente en todas las grandes ligas, junto a Salvador Pérez, que es otro. Pero lo que hizo Machete manejando esos lanzadores fue de una manera espectacular. También me sorprendió mucho que despertara a Javier Báez, porque Javier Báez no le está viendo nada, pero nada bien en Spring Training, y él despertó con el equipo de Puerto Rico bateando increíblemente.
3.68 del promedio de Javier Báez, que Eddie Rosario conectó cuadrangular y luego él siguió y lo imitó con otro cuadrangular. Definitivamente Javier Báez pues despertó muy bien.
Eso es así. Y creo que no es que me sorprendió, porque yo sabía lo que iba a hacer. Y todos los que seguimos a Mayagüez sabíamos lo que iba a hacer. El Pulpo, una tercera base fenomenal, que gracias a él nos olvidamos de Carlos Correa.
Exacto, a eso voy, ya te adelantaste, pues vamos a seguirlo con el Pulpo. Carlos Correa viene semanita antes de comenzar el Clásico Mundial, dice no voy, llaman al Pulpo, dice que sí, se olvidó todo el mundo de Carlos Correa, incluso lo comentaron en la televisión que había sido un excelente suplente. Los narradores en inglés lo decían, que el Pulpo Rivera había sido un excelente suplente, y más aún, el dirigente Yadier Molina tomó la confianza de darle la tercera base. Y no solamente eso, cuarto bate con el equipo de Puerto Rico, 5 juegos, 18 turnos, 2 anotadas, 5 incogibles, 1 triple, 5 remolcadas, conectó un fly de sacrificio, 278, su promedio de bateo, porcentaje de envasamiento 300, el slogan, debo decir slogan, mira, yo slogan, .389, el ops 689. De verdad que Emmanuel Rivera puso a la ciudad de Mayagüez nuevamente en el mapa, a los indios de Mayagüez. El Pulpo Rivera lució enormemente, así que se lleva todos los méritos este mayagüezano, que viene de una temporada con los indios de Mayagüez donde estuvo batallando el título de bateo, termina en tercera posición en bateo, fue líder en Mayagüez en diferentes departamentos y es incluido en el juego, en el equipo todo estrella en la Liga de Puerto Rico. Va a jugar a México, luce muy bien en México, en la Serie del Caribe en Venezuela, gracias, y luce muy bien, incluido en el equipo estrella de la Serie del Caribe. Y definitivamente Clásico Mundial, sigue luciéndose grandemente el Pulpo. Escribiste algo, me gustó mucho lo que escribiste. Si quieres, puedes comentarlo para los amigos fanáticos que nos escuchan y nos ven. Sí, estamos a través de la emisora WPRA 990 AM. Escribiste algo muy interesante entre Tony Valentín y el Pulpo Rivera. Me gustaría que lo comentaras aquí en el programa.
Eso es así, pues Emmanuel Rivera nos hizo recordar a José Tony Valentín, ya que Tony Valentín en el 2006 jugó con los indios de Mayagüez, jugó Serie del Caribe, jugó Clásico Mundial y jugó Grandes Ligas. Pues Emmanuel Pulpo Rivera está haciendo exactamente lo mismo. Él había jugado Grandes Ligas toda la temporada, jugó con los indios de Mayagüez, jugó en la Serie del Caribe, jugó Clásico Mundial de Béisbol y va a jugar Grandes Ligas. Han habido, eso no se veía obviamente desde Tony Valentín en el 2006, que un pelotero de Rico Luciera. Han habido dos peloteros que se conoce como el pelotero de Puerto Rico. El primero fue Checo, el segundo José Tony Valentín, y yo creo que el tercero tenemos que decir que es Emmanuel Pulpo Rivera, porque él siempre le dice que sí a Mayagüez y le dice siempre que sí a Puerto Rico, sin importar cuántos juegos en Grandes Ligas hay jueves.
Y esperamos que siga diciendo que sí a Mayagüez todo el tiempo que esté en Grandes Ligas, o la mayoría de su tiempo en Grandes Ligas.
Eso es así, y no es que solo eso, este Pulpo lo ha hecho de una gran manera.
Sí.
Va, y lo hizo muy bien en Grandes Ligas. Lo hizo muy bien con los indios, lo hizo muy bien en la Serie Caribe con Puerto Rico y lo hizo de maravilla también en Clásico Mundial de Béisbol, que no es que él estuvo allí por el simple hecho de que no es un buen pelotero, es que lo demostró tanto con el bate y con el guante. Y eso vale mucho de él, que se espera que sea una estrella en Grandes Ligas, y yo creo que esta temporada va a ser muy buena para él con los Diamondbacks de Arizona.
Nos ve y nos escucha a través de nuestra página Indios de Corazón. Seguimos hablando con Sandro Mercado, un par de minutitos más. En cuanto a los lanzadores, mencionaste a José de León, 5.2 entradas, 10 ponches, excelente. Fernando Cruz, 3.2 entradas, 2.45. Giovanni Morán, 2.2 entradas, 3.38. Yaxel Ríos, wow, lució en una calidad, y lo que estaba tirando ese muchacho era una piedra que si le llegaba a dar un bolazo a uno, le quedaba la marca de la bola tatuada, porque Yaxel Río lució tremendo. 3.2 entradas, 0.00. ¿Qué te pareció Yaxel Ríos?
No, Yaxel Ríos hizo un resurgir fenomenal. Él, antes de la temporada con los Criollos de Caguas, había sufrido por muchas lesiones. Él estuvo con los indios de Mayagüez, cambia a Caguas. Con Caguas lanza muy bien, siendo el lanzador del año, con récord de 7-0. efectividad de 0.65. Y con Puerto Rico no permitió nada, ponchando a 5 personas en 3 y 2 tercios de entrada. Definitivamente, yo entiendo que se debe quedar arriba con los Bravos de Atlanta, porque como lanzó en Puerto Rico y como lanzó en ese Clásico Mundial de Béisbol, se nota que ya él está bien recuperado y me alegra grandemente por él.
Y vamos a continuar mencionando, no todos, varios de los lanzadores del equipo de Puerto Rico para que usted escuche la efectividad. El, muy bueno, muy bueno. Seguimos. Jorge López, 3 entradas completas, 0.00. Ya mencionamos que el hit que le dieron las carreras fueron a la cuenta de Alexis Díaz. Marcus Stroman, 9 entradas, 3.00, también lució muy bien, controlado, tranquilito, se gozaba la jugada de los muchachos, se vio que se sentía que era parte del equipo, se vio con él una química muy, muy buena. Sabemos lo que conocemos de Stroman. Sabemos que en el pasado era un muchacho que se descontrolaba emocionalmente. Aquí lució, mire, serenito Marcus Stroman. ¿Qué te pareció?
No, definitivamente Marcus Stroman bien agradecido con Puerto Rico y con sus compañeros de equipo, que él sintió la emoción, que lo cogieron como uno más de ellos. Y él anunció también ya de por sí que él dice que para el 2026 que él se apunta. Él ya quiere jugar con Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ya él lo ha expresado así en sus redes sociales. Y lanzó muy bien. Le conectaron dos cuadrangulares, pero fueron lanzamientos que se equivocó en todos los demás. Lanzó muy bien, sí. Y lanzando contra un equipo de México que...
Salió ganando.
Que mucha gente cree que porque se llama México no tenía jugadores. Bueno, ese equipo completo son estrellas de grandes ligas también. Y pichó muy bien un juego que lo mantuvo ahí al frente. Así que Marcus Stroman definitivamente mucha gente lo perdonaron por lo que hizo en el 2017 contra Puerto Rico, gracias a su estrategia.
Así. Vamos a saludar a Marcos Colón, vamos a saludar a José Sánchez, nuestro gran amigo, a Ernestina Rosario. Gracias por permanecer aquí en Indios de Corazón. Seguimos a Alexis Díaz, 2 entradas, ya sabemos, 18.00. Anthony Maldonado, 1 entrada, 0.00. José Berrío, ya lo mencionamos, Emilio Pagán, una entrada 0.00. Héctor Santiago no lució muy bien, 2.1 entrada, 7.71. Nicolás Padilla lució muy bien, 2.1 entrada, 0.00. Y Derek Rodríguez y Duan Underwood, que ya lo mencionamos. Otros jugadores que participaron con los Indios de Mayagüez en la temporada regular, que estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol, incluso me comentaste de alguien que jugó con Carolina. ¿Puedes mencionarlo?
Eso es así. Está jugando en estos momentos con el equipo de Japón en primera base. Kazuma Okamoto jugó para los Gigantes de Carolina en el 2016-2017. 34 partidos, batió 57 con 8 dobles, 8 remolcadas. Y 6 anotadas, para que la gente vea que la liga de béisbol profesional tiene calidad y ha traído estrellas de otros países.
Tengo por aquí Chávez John, lo vi jugar, vi varios juegos de Gran Bretaña, jugó muy bien, 308 su promedio de bateo. También Dani Valencia, si no me equivoco, Dani Valencia fue que jugó con Mayagüez hace unos años atrás.
Correcto.
Sí, ¿vale? Ok. Batió para punto 100, George Palacios, punto 111, Richie Palacios, 0.00, y Andrew Gross lanzó para 0.00. No sé si tienes conocimiento de algún otro pelotero. Había otro más que había jugado con Mayagüez de Israel, se me olvidó quién era.
Sí, correcto, que Chávez Fernández, que jugó para Gran Bretaña, lanzó en un partido, en una entrada solamente permite dos hits, no permite carrera, se efectividad de 0.00.
Y se me quedó Henry Briseño, que también lanzó, a ver si lo consigo rapidito por aquí, porque no me gustó esta página de, sinceramente, no me gusta la página del Clásico Mundial, no es muy friendly, no es, ¿verdad?
Yo lo tengo. El Briseño lanzó un tercio de entrada,
okay,
de una base por bola, no permitió ir ni carrera.
Ok, perfecto. Pero esa página del Clásico Mundial no es muy friendly, que digamos. ¿Cómo sigue el juego? Pues mire, estamos en la parte alta de la séptima entrada. 3-0. Arriba México. Han conectado ambos equipos, México y Japón. 5 imparables. Así que se está... Todavía hay tiempo para el equipo Japón, pero... Vamos a ver qué ocurre. Interesante por demás, México está picando al frente. Sandro, ¿algo más que quieras compartir con los amigos que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón?
No, que los juegos del Clásico han estado maravillosos. Todavía falta el de hoy y la final, pero todos los juegos maravillosos. La oportunidad de ver jugadores que nosotros no tenemos la oportunidad de ver, que juegan en otras ligas que no son grandes ligas necesariamente. Y me encantó ver a Chávez Fernández, y a Chávez John jugando, verlos en un stage mundial, que la gente pueda ver el talento de ellos, que jugaron con los Indios, y maravilloso. Chávez Fernández es otro pelotero que yo espero que, si este año, yo creo que este año puede ser que suba a grandes ligas, porque tiene una defensa fenomenal y es rapidísimo, un jugador de buen contacto.
Y Chávez John lució como Chávez John, animando al equipo, gozándose la jugada, alegre, eléctrico. Lo vimos igualito aquí en Mayagüez, parecía que estaba jugando con los Indios de Mayagüez. Y eso dio un hit, creo que con dos en base. Su equipo se va al frente y luego hizo una atrapada de cabeza muy buena y los locutores estuvieron alabando su forma de jugar. Así que me gustó mucho, como tú dices, ver a Chávez John. Sandro, muchas gracias por compartir otra noche más con nosotros en Indios de Corazón.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches y nada, será hasta el próximo lunes. Buenas noches, Sandro. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y de béisbol profesional de Puerto Rico, Sandro Mercado compartiendo con nosotros sobre lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en el Clásico Mundial. Eduardo Martínez, 6 completas, 3-0 México, muchas gracias. Vamos a hablar de historia para darle como parte final de nuestro programa.
Campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de nuestras páginas de Facebook del mismo nombre. Vamos ya a la parte final de nuestro programa. Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino que es mantener la historia de nuestros indios viva. El caborrojeño Arturo Toro batea para el ciclo. Esto fue el 19 de marzo de 1944. Se convirtió en el primer jugador nativo y con un uniforme de los Indios de Mayagüez en lograrlo. Esto fue ante los Cangrejeros de Santurce. Arturo Soto Colburn nació el 21 de febrero de 1921 en el pueblo de Cabo Rojo. Jugó con los Indios de Mayagüez desde el 1941 a la temporada del 46-47, acumuló los siguientes promedios. En la temporada 41-42 batió para 3.40, 42-43 batió para .07, 43-44 fue el mejor en la temporada cuando fue tercero en la liga en bateo con promedio de 3.16, en 44-45 batió para 300, 45-46 batió para 2.46, 46-47 batió para 308. Una de sus grandes hazañas como jugador fue ese cuadrangular que conectó en el Parque Colón de Aguadilla para darle una importante y dramática victoria a el equipo de Mayagüez sobre los Tiburones. Falleció el 25 de junio de 2008. Bob Barbie, pues mire, ponchó a 14 jugadores. Eso fue el 26 de marzo de 1938. Aunque cargó con la derrota ante los Criollos de Caguas, fue 1-0 en 11 entradas que, miren, perdió este juego en la Liga de París. Terminó tercero en la liga con 75 ponches. El receptor de este juego fue Marcos el Brujo Comas. El lanzador contrario fue Satchel Paige. Casi nada. La única carrera que marcó para los Criollos de Caguas fue del bate de Tetelo Vargas. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Lo invitamos a compartir otro lunes más, la próxima semana, en otro programa más de Indios de Corazón, a través de la primera WPRA 990M y, como de costumbre, a través de nuestra página de Facebook. Gracias a todos ustedes por escribirnos, por colaborar con este programa. Estamos activos todo el año, trayéndole toda la información de nuestros jugadores, no importa dónde jueguen: Japón, Venezuela, la Liga de México, mi Liga Independiente, Ligas Menores, Grandes Ligas. Le traemos toda esta información, además de información de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. No queda más que decirle buenas noches, que descanse. Que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón.
¡Ahí vienen los indios! Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón.